Cuba ha dado al mundo con su ejemplo muestra de lo que un pueblo unido es capaz de realizar, incluso en las circunstancias más adversas. Ahora se trata de perfeccionar las fuerzas productivas y consolidar las relaciones de producción socialista, porque el socialismo no es la repartición igualitaria de la pobreza, sino la distribución de la riqueza producida por todo el pueblo según el principio socialista de a cada cual según su trabajo y capacidades.
Son palabras de Roberto Herrera, libre pensador salvadoreño.
Papá, Lego, ábreme camino a mí. Vamos a buscar respuesta al universo. La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Buenas noches a los amigos de Cuba, buenas noches a los amigos y a las amigas de Cuba, tengan todos. Vamos a hacer en esta noche pues ya el último programa del año, así que aprovechamos también para felicitar a todo el mundo por estas Navidades. Y bueno, pues estamos aquí los de siempre, pues José Manzaneda, Dani Cubilledo, Lázaro Ramas. Y bueno, vamos a acercarnos a la realidad cubana desde una óptica revolucionaria. Así que vamos a dar la bienvenida a este último Cuba Información. Buenas noches a todos, no sé si los he saludado. Vamos a romper un poco el hielo la noche de hoy con esta noticia que tengo por aquí, que dice que días atrás agencias de prensa española y colombianas informaban de la supuesta presencia en Cuba de miembros de ETA, las FARC y el ELN, o sea, el Ejército de Liberación Nacional, basado en unos cables, parece ser que han aparecido de Wikileaks o algo así.
Bueno, pues una nueva forma o un nuevo ejemplo de esta guerra mediática contra Cuba, también contra Venezuela, porque esta línea informativa de tratar de relacionar ETA, las FARC, el ELN con Cuba, con Venezuela, con ambos gobiernos, y sobre todo relacionarlos en el sentido de que les están dando cobijo, incluso, bueno, en el caso de Venezuela se ha hablado incluso de que hay campos de entrenamiento, bueno, qué sé yo, un sinfín de disparates, ¿no?, sobre este asunto. Vamos a analizar dos titulares sobre el caso que tú has mencionado. La agencia EFE titulaba hace unos días: Cuba acogió a miembros de ETA y de las FARC según Wikileaks, ¿no? Entonces, en este titular vemos que el según Wikileaks quiere decir que se le otorga a Wikileaks la categoría de fuente de información, como si Wikileaks, como si esta red redactara informes, redactara noticias, diera información sobre cosas. Lo que hace Wikileaks, y ya lo hemos dicho en otros programas, es reproducir, publicar, en este caso a través de otros grandes medios de comunicación, y espero que en el futuro lo haga directamente también Wikileaks cuando se lo permitan, publicar directamente los cables de los diplomáticos norteamericanos. Es decir, no es fuente de nada, simplemente publica unos cables cuya fuente original es el propio gobierno de Estados Unidos a través de sus funcionarios. Lo que dice un funcionario, en este caso el jefe de la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana en su momento, es que existían informes, y eso es lo que dice él, su opinión, su versión, es que habla de informes sobre la presencia de miembros del ELN, FARC y ETA en La Habana. No menciona nombres, no menciona pruebas, no menciona absolutamente nada, incluso, y es algo muy importante que hay que señalar en todo este asunto, no aclara si son personas del grupo que llevan ya décadas en Cuba a partir de acuerdos gubernamentales, ¿no? Como por ejemplo el gobierno español y el gobierno cubano, o el gobierno español y el gobierno de Venezuela en aquel momento, el gobierno del fallecido Carlos Andrés Pérez, establecieron acuerdos y fueron personas refugiadas que pertenecían en aquel momento a ETA. Viven en Cuba desde hace muchísimos años, viven en Venezuela desde hace muchísimos años y no tienen ningún tipo de actividad ni relación orgánica con ETA ni... Entonces, estamos en presencia de un nuevo bulo. Es algo que recurrentemente, cada cierto número de años, aparece de nuevo, ¿no? Y un segundo titular, el de Europa Press, también el mismo día, dice: Estados Unidos detecta en Cuba a miembros de ETA y las FARC. Es decir, aquí ya la fuente no se la otorgan a Wikileaks, sino al gobierno de Estados Unidos, dándole legitimidad informativa, ¿no? Como si el gobierno de Estados Unidos no fuera el mayor oponente de Cuba y el primer interesado en que la opinión pública internacional piense finalmente que existe una connivencia del gobierno cubano con estos grupos armados. Y bueno, es un ejemplo más, yo creo, de la guerra mediática habitual contra Cuba, ¿no? Contra Cuba y Venezuela.
Sí, sí. Bueno, muy buenas noches a esas amigas y esos amigos de la Revolución Cubana y del pueblo que están con nosotros. Nuestra cálida felicitación por esta fecha y por el próximo nuevo año. Efectivamente, es recurrente y es parte de, a falta de otros elementos y de argumentos, pues estos medios de prensa, estos grandes monopolios mediáticos, pues utilizan recurrentemente este aspecto para tratar de darle dinamismo a su campaña, a su guerra mediática contra dos países, curiosamente Venezuela y Cuba, que desarrollan, bueno, en el caso de Cuba, una revolución popular consolidada, ya próximo a cumplir 52 años, y en el caso de Venezuela, la revolución bolivariana, también un estandarte y un faro en América Latina de que se pueden cambiar sistemas opresores, sistemas de exclusión y todas las calamidades que el capitalismo y el neoliberalismo ha traído a América Latina. Y hay que decir que hay miembros de ETA en otros países de América Latina. Uh-huh. Sin embargo, no se menciona nunca.
Uh-huh. Es México, Cuba, sí, República Cuba, Dominicana.
Exactamente. Entonces, Cuba y Venezuela, cuando efectivamente, como has mencionado, hubo en su momento acuerdo, concretamente del gobierno del presidente Felipe González, entonces presidente del gobierno español, con autoridades, en este caso Ministerio del Interior de Cuba, igualmente con Venezuela, para que entonces miembros de ETA que estaban en Argelia, incluso en Panamá, pues fueran allá. Es decir que y están efectivamente desvinculados de toda actividad armada, no tienen, están haciendo su vida, incluso se han hecho sus familias allí en los respectivos países, pero no cabe duda que es un elemento que se utiliza en unas circunstancias muy, muy particulares. ¿Con qué propósito? Con el propósito de dañar en lo posible las relaciones diplomáticas de estos países con el Estado español y con Europa, y enrarecer también no solo el ambiente diplomático, sino el ambiente político de los respectivos países. Y sin embargo, es curioso que esta agencia no menciona en las notas, como bien se plantea, este jefe de la sección de intereses de los Estados Unidos en La Habana, Jonathan Farrar, de que en Cuba existe un gran clima de seguridad.
Eso lo dice él,
un clima de seguridad incluso para su delegación, y afirma que la sede diplomática estadounidense está bien protegida por la policía cubana, que en Cuba no hay condiciones para un conflicto a gran escala y que no existen grupos terroristas antiestadounidenses. Y es curioso que esto no aparezca, porque es relevante que un país que haya implementado una guerra a todos los niveles contra un pequeño país de Latinoamérica y el Caribe, como es Cuba, pues que exista una alegación estadounidense con una plena seguridad, con plenas garantías, contrario a lo que pasa en otros muchos lugares, donde la hostilidad hacia cualquier representación norteamericana es la orden del día, queman banderas, hacen actos de sabotaje, de atentado incluso, y bueno, esto que debe ser una noticia relevante, pues no aparece nunca, y plantea el máximo diplomático estadounidense en Cuba, en La Habana, de que la delegación diplomática disfruta, es decir, que disfruta de una seguridad y de que no hay posible, no ve posible la existencia de grupos terroristas antiestadounidenses. Eso en cualquier otro escenario, pues sería realmente un titular, teniendo en cuenta ese histórico enfrentamiento existente. Hay un bloqueo económico, financiero y comercial que se mantiene durante ya 50 años y además toda la guerra, el terrorismo de Estado ejercido por esta potencia imperialista hacia Cuba, que ha causado la muerte de 3.478 cubanos, más de 2.100 incapacitados. Es decir, que a pesar de todo eso, una delegación estadounidense en un país como Cuba, que hay una, pues tiene absoluta tranquilidad, cosa que no goza en otra parte del mundo, en muchos lugares.
Sí, no hay más que pasar por el malecón ahí frente a la delegación norteamericana, la sección de intereses, y ves que está protegida por la policía, incluso no puedes acceder a la acera donde está la Cuba en todo momento, y yo creo que llevan 50 años en ello, lo que trata es de que no haya ningún tipo de provocación ni excusa para que Estados Unidos emprenda acciones de cualquier tipo con la excusa de un ataque, una, qué sé yo, el lanzamiento de un cóctel Molotov, cualquier cosa de este tipo, ¿no? Y entonces, bueno, pues sorprende, ¿no? Como tú dices, que en Cuba, precisamente, sometido a una guerra por parte del imperio, es donde más protegido están, ¿no?
Sí, incluso ha habido una intencionalidad en esto, y es parte de todo este pretendido acoso mediático hacia dos países que están trabajando y luchando por constituir alternativas al modelo imperial que se pretende imponer.
Sí, yo simplemente iba a decir que es curioso que no haya precisamente eso, ninguna acción, cuando hay que recordar que hay una base militar de Estados Unidos en territorio cubano. O sea, que no es solo que sea un país que tiene un bloqueo y una guerra económica contra Cuba, sino que además de eso, en territorio cubano existe la base militar de Guantánamo, y yo creo que, vamos, no ha habido ningún caso de algún tipo de acción contra los militares o que haya en esa zona.
Sí, sí, es evidentemente. Tiene una parte del territorio cubano ocupado en contra de la voluntad tanto del gobierno como del pueblo cubano. Y sin embargo no pasa nada. El gobierno cubano no quiere caer en ningún tipo de... No quiere darle la excusa, ¿no? Pues finalmente claro, tiene el argumento moral para poder recuperar su territorio, pero indudablemente no va a iniciar una guerra por recuperar ese territorio, ¿no? Algún día, esperemos que algún día se recupere por las vías más civilizadas. Yo quería, por acabar este asunto, decir también que en los últimos días, con este tema de la supuesta relación de ETA con Cuba y Venezuela, Televisión Española, el canal público español, que se le supone que como canal público tiene que tener un poquito de sensatez en su información, realizó un reportaje en Informe Semanal, que es el programa, titulado La retaguardia de ETA. Y en él se dijeron cosas como las siguientes. Una ETA debilitada por el acoso policial en Francia fundamentalmente, ha visto en Venezuela una alternativa para evitar su persecución. Y a lo largo de todo el programa pusieron imágenes de estas personas que en su momento militaron en ETA, que viven en Venezuela, algunos hace 35 años, después de los acuerdos entre Carlos Andrés Pérez, esa persona fallecida del que hablaremos en próximos programas porque tiene un pasado de verdadero terror, un verdadero terrorista de Estado, y Felipe González, otra persona que también tiene su pasado de terrorismo de Estado, ¿no? En este caso relacionado con el GAL. Y en todo el reportaje se pusieron las imágenes de estas personas, más o menos tratando de decir que en estos momentos, con el gobierno de Chávez, es cuando estas personas se han, de alguna manera, incorporado de nuevo a la actividad de ETA, incluso siendo el soporte, algunas de ellas, para el refugio de personas, de activistas de ETA que están llegando a Venezuela, ¿no? Sin ningún tipo de pruebas, porque las únicas acusaciones que aparecen en el reportaje son las de la oposición venezolana antichavista. Aparece una persona que en su momento militó en el chavismo y que es un conocido, un rabioso antichavista en estos momentos, y que siempre es de las personas, de los políticos bueno, pues que saca todo este tipo de temas, cualquier tema para atacar al gobierno, y salen periodistas de los medios privados de oposición. Esas son las pruebas y esos son los testimonios, ¿no? El resto, bueno, pues es la invención, indudablemente, de los medios de comunicación. No hay absolutamente nada en todo este asunto, no hay ninguna prueba, y finalmente hay que reiterar que fueron personas que fueron por unos acuerdos de entre un gobierno venezolano anterior a Chávez, muchos años antes de Chávez, y un gobierno del PSOE, de Felipe González, ¿no? Igual que el que hay ahora de Zapatero.
Sí, y además, no sé, esas sospechas también resultan un poco, aparte de por lo que has dicho, porque sacan a miembros o exmiembros, gente que ha militado en ETA, pero que lleva 30, 35 años en el país, también es cierto que en años recientes se ha extraditado desde Venezuela con Chávez. Uh-huh. Vamos, creo recordar que en alguna ocasión se ha extraditado, entonces... Bueno, tampoco es tan clara, ¿no? No tiene demasiado sentido esa acusación, y yo creo que lo que traes ahí es una maniobra más de acoso mediático, uh-huh. Pues en este caso contra el gobierno de Hugo Chávez.
Bueno, pues vamos a poner punto y final, vamos a continuar.
¡Vamos! Ya yo no sé qué voy a hacer con ella.
Bueno, pues estamos escuchando Chera Mía de la Charanga Habanera con esta sonoridad tan característica que nos va a acompañar en el programa de hoy.
Cuando ríe confirmo lo mucho que yo la adoro, pero me agranda el abismo su par de muelas de oro, que cuando viste a la moda su ropa ciña su talle, descubro que mi bolsillo no alcanza para esos detalles. Pueden darte a saciar la sed. Chera, te quiero mía, y a la traición de insatisfacción no me arriesgaré. Porque a pasear yo te llevo, si encuentro la gasolina, cuando mi primo Facundo me preste la verjovina. Porque lo mío me lo gano fuera de todo el invento. Yo sé bien a dónde llevan todos tus experimentos. Oh, 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 oh,
cherita de mi vida, ay cherita de mi amor, aquí tengo un gran dolor, producto de tu partida, solo espero que algún día, cuando escuches mi canción, renazca en ti la ilusión, porque tú a mí me querías, vuelve pronto por favor, que tú eres la niña mía, chera, cuando chera que yo te vuelva a ver, cuando será que yo la vuelva a tener,
chera, cuando chera que yo te vuelva a ver,
yo te quiero, yo te adoro, tú eres todo mi querer.
Achera cuando chera.
Estoy muriendo de amor por culpa de esa mujer.
Achera cuando chera que yo te vuelva a ver.
Por eso, mira, por eso a ti te digo que.
Achera mi.
Oye.
Pues continuando con el programa, vamos a hablar en este segundo momento informativo sobre una noticia que está relacionada con el corresponsal de la BBC en Cuba, con Fernando Rasberg, quien al parecer de alguna manera dice que existe como una especie de contradicción entre estas críticas que han aparecido en cables de Wikileaks sobre la disidencia cubana y luego el discurso que la propia diplomacia norteamericana de alguna manera instan a ellos a que pongan en blanco y negro en sus respectivos medios de comunicación.
Pues sí, es interesante. Lo publica Fernando Rasberg, es el corresponsal de BBC en español en La Habana. Y es interesante, lo publica en su blog, es un texto reflexivo sobre el cable destapado por Wikileaks, en el cual el jefe de la sección de intereses de Estados Unidos, es decir, el embajador de Estados Unidos en La Habana, embajador en la práctica, hace unos años, desnuda a la disidencia, afirma que no tiene ningún tipo de apoyo popular, no tiene resonancia entre los cubanos, prácticamente solo están por recibir el dinero, se dedican a sus miserias y rencillas internas, a serrucharse el piso unos a los otros, etcétera. Bueno, ¿qué reflexión hace Fernando Rasberg? Dice, curiosamente, como tú dices, hay una contradicción en lo que el diplomático dice en este cable a sus superiores en Estados Unidos, al Departamento de Estado, es decir, lo que piensa realmente, y luego las presiones que trata de hacer la diplomacia norteamericana, el jefe de la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana, a los corresponsales extranjeros en Cuba, tratando de que informen en positivo sobre la disidencia cubana. Y están constantemente presionando de alguna manera a él, como corresponsal de la BBC en español, o a los diferentes periodistas de los medios españoles, estadounidenses, todos los que están acreditados en Cuba, para que informen sobre las actividades de la llamada disidencia, sobre cualquier tipo de acto que hacen, y tratando siempre de darles un cuerpo social que no tienen, porque su ínfimo apoyo popular se contradice todo esto, ¿no? Entonces, es curioso que lo diga Fernando Rasberg, y también yo creo que habla en positivo de este periodista, ¿no? Que yo diría que es de los pocos periodistas corresponsales de prensa extranjera en Cuba que se salva, que yo al menos salvaría de la quema. Muchas veces no estoy de acuerdo con las cosas que escribe, pero al menos es una persona seria. En una buena parte de las cosas que hace, creo que las cosas que dice no es un periodista que miente. A lo mejor selecciona aquello que le interesa, pero creo que lo hace con bastante seriedad, y sobre todo en este terreno de dibujar a la disidencia, es uno de los pocos periodistas que ha dado en el clavo, ¿eh? Durante mucho tiempo ha dicho lo que son esta gente, que son verdaderos mercenarios.
Sí, de hecho, en otro de los artículos, titulado De embajadores y disidentes, precisamente hace alusión a esto, y dice, leo textualmente, dice, ¿cuánto honor nos hace Jonan Farrar, el máximo representante diplomático de Estados Unidos en Cuba, al apoyar el análisis de BBC Mundo sobre la disidencia? sirve para confirmar nuestro criterio, porque en ese tema su opinión es muy calificada. En este sentido, pues, sí, ahí hace una crítica bastante, bastante dura esto que estás comentando.
Sí, no, y bueno, Fernando Rasberg, como plantea la nota, es mencionado en los cables filtrados por WikiLeaks y es el primer corresponsal extranjero en Cuba que confirma haber sido objeto de presiones por parte de, bueno, de la diplomacia de los países occidentales, incluido Estados Unidos, para tergiversar la realidad de estos grupúsculos y así falsear la actividad de estos grupos y la de, sobre todo, la desconexión que tiene con el pueblo cubano. Yo quería apuntar que es una estrategia y un objetivo desde los primeros años del triunfo de la Revolución Cubana por parte del imperialismo norteamericano de crear una oposición en Cuba. O sea, fabricar una oposición en Cuba, viendo el abrumador, el mayoritario apoyo que ha tenido el gobierno revolucionario, la participación del pueblo en el mismo, pues se ha afanado Estados Unidos, ha utilizado ingentes recursos en millones y millones y decenas de millones, de miles de millones de dólares, para fabricar esa oposición. No han tenido éxito, ha sido un rotundo fracaso del imperialismo norteamericano también en este terreno. Y no cabe duda que estos malnacidos, que es como se le puede llamar a los mercenarios, los que se ponen al servicio de una potencia extranjera contra su propio país, pues lo que están, han hecho, al igual que esa llamada oposición en Miami, y etcétera, una empresa muy rentable, un gigantesco negocio, han hecho de la contrarrevolución un gigantesco negocio, una empresa muy rentable, y estos grupúsculos, como bien señala aquí el periodista, que esta llamada disidencia, entre comillas, son mercenarios, y yo digo malnacido también, que está para luchar su cuota, refiriéndose efectivamente a los millones de dólares que Estados Unidos envía para apoyarlos, y que se quedan en nada, porque lo que están es en el pataleo y en las rencillas entre ellos. No hay nada articulado, no tiene ninguna conexión con la sociedad cubana, con el pueblo, son rechazados por el pueblo en la inmensa mayoría, y en definitiva lo que están es viviendo de eso, siendo un negocio de la contrarrevolución.
Sí, no, y de hecho el propio Rasberg, pues señalando los cables que se han desvelado, pues precisamente cita textualmente, ¿no? Dice, explica, se refiere a Farrar, al jefe de la SINA, que los sondeos hechos a los solicitantes de visas, es decir, cubanos que van a la SINA a pedir visas para viajar a Estados Unidos, para emigrar, dice, se detecta una ignorancia prácticamente total de las personalidades de la disidencia y de sus organizaciones. Y luego también, bueno, dice también que el jefe diplomático se mostró especialmente duro y rudo, es la palabra que utiliza, diciendo de la disidencia que están más preocupados por conseguir dinero que en llevar sus propuestas a sectores más amplios de la sociedad cubana. Y luego también de todo esto, yo también sí que haría una reflexión, porque el tema de las conexiones entre la disidencia, digamos, interna, como una fabricación, como una estrategia del gobierno de Estados Unidos para derrocar a la Revolución Cubana, es algo que, bueno, nosotros y muchísima más gente, evidentemente, ha venido denunciando desde siempre. Y bueno, siempre ha quedado como es una opinión, es lo que dice el gobierno cubano, y finalmente estamos viendo que fuentes tan poco sospechosas como el jefe de la SINA dice cosas como estas. O sea, que todo aquello que venía diciendo el gobierno cubano de que la oposición interna estaba financiada por Estados Unidos, recordemos aquella, como llaman aquí en la prensa, la primavera negra de Cuba en el 2003, en el que fueron detenidos los supuestos grupos de los 75 tan famosos, en los que se les acusó y se demostró con pruebas aportadas por agentes de la seguridad cubana que estaban infiltrados en esos grupos, que estaban recibiendo dinero, pues vemos que esas pruebas eran ciertas y es verdad Y ya no lo dice el gobierno cubano, lo dice el jefe de la sección de intereses norteamericanos en La Habana.
No, y que yo quería decir que llama la atención cómo muchos de los errores que se cometen con respecto a lo que se dice de la disidencia se siguen cometiendo. O sea, a pesar de que se... Incluso nosotros mismos muchas veces hemos intentado corregir cosas como, por ejemplo, que los 75 eran periodistas, o, por ejemplo, todo el mundo está viendo a Fariñas ahí en su casa y dice que es un preso de conciencia. O sea, y ese tipo de error se repite constantemente. O sea, y uno se pregunta, bueno, a ver, todo el mundo está equivocado. Nadie se da cuenta que si Fariñas está en su casa no puede ser un preso de conciencia. Y sin embargo, constantemente están diciendo que ese señor es un preso de conciencia.
No, lo que pasa es que no hay valentía periodística suficiente. Yo creo que periodistas que tienen la posibilidad de decir otra cosa, pero no se atreven. No se atreven o no quieren, vamos, no quieren por una posición política propia en contra de Cuba, o sencillamente porque no quieren ser una voz discordante que finalmente les señale a ellos como en su momento le señalaron a Willy Toledo, ¿no?
Sí, no, es en el caso concreto de los periodistas o de los corresponsales de diferentes medios de comunicación en La Habana, en Cuba en general, lo que hay desde luego es que ellos son conscientes que están trabajando para un medio de comunicación determinado, por ejemplo, el caso de Prisa, y saben lo que pueden escribir y lo que no pueden escribir. Hay una autocensura, hay que decirlo así de claro. El periodista que le mandan a La Habana sabe perfectamente qué puede decir y qué no puede decir, hasta dónde puede utilizar cierto lenguaje benévolo y hasta dónde tiene que utilizar ciertas palabras, ciertas etcétera, eso lo saben. O sea, eso, la autocensura, eso existe y está ahí.
Sí, incluso, por ejemplo, en la misma televisión, o sea, cuando vemos los canales de televisión, sabemos a quién pertenece cada canal. Y llama mucho la atención, por ejemplo, cuando comparas el discurso con respecto a Cuba, por ejemplo, de La Sexta, por ejemplo, con el discurso que puede tener Telecinco o que puede tener otro tipo de... O sea, se nota. O sea, por ejemplo, que un programa de La Sexta se atrevan a mandar a alguien a Cuba a hacer un programa de estos, aunque sea un poco en plan como muy suave, pero que al final no se centre en ese discurso reaccionario en contra de la revolución, pues incluso hasta eso puede molestar en otro tipo de cadena. Y sin embargo, bueno, pues hay cadenas que no están quizás tan alineadas y bueno, y sacan otro tipo de reportaje. Y yo supongo que la gente se lo cuestionará, dirá, bueno, pero ¿qué pasa, no? ¿Por qué siempre determinadas cadenas siempre tienen un discurso de este tipo? Y cuando aparece algo que no es tan alineado con ese discurso, siempre es en otro tipo de cadena, ¿no?
Eso lo vemos también en los medios de prensa, los grandes, El País, El Mundo, reproduce lo que están diciendo constantemente contra Cuba, parte de la guerra. Vemos que siempre, cualquier cosa que sucede en el país, cualquier proceso como este importantísimo proceso que tiene lugar hoy en la sociedad cubana, pues siempre entrevistan a los mismos, a Eduardo Payá, a Elizardo Sánchez, ahora el Fariña, en sí. No se le ocurre, para que si se respeta a la opinión pública y si se respeta realmente al trabajo periodístico, pues debe de poner otras personas de pueblo y que la gente contraste, que puedan tener una visión, pero lo que se trata es de crear los reflejos condicionados y como bien dice Tadeo, repetir los mismos errores lo hacen intencionadamente porque hay una línea marcada, como tú dices, no se puede, ellos no pueden salirse de ahí, no pueden ser notas discordantes porque realmente le cuesta el puesto también, aparte de su filiación política o ideológica respecto a Cuba, pero ellos tienen unos marcos muy limitados y repiten los mismos errores. ¿Para qué? Para que la opinión pública, tratar de llegar a la guerra, son grandes medios, monopolio de la desinformación, pues crear esos reflejos condicionados. Y que sí, parece ser que, bueno, fíjate tú lo que han montado con el Fariña cuando murió lo de Orlando Zapata. ¿Cuántas tragedias no pasan en otras partes del mundo y no tienen esa repercusión mediática como es el caso de Cuba? Cualquier cosa que suceda, y tratan de manipular y tergiversar porque sencillamente Cuba es... Y el pueblo cubano es el país que rompió el modelo, el sistema y el modelo de colonización y dominación que ha ejercido el imperialismo y las potencias occidentales de siempre, un país pequeño de ese mundo. Y entonces hay que demonizarlo y hay que atacarlo para que no siga siendo ese faro, esa esperanza para la mayoría de los pueblos.
Es piedra en el zapato Cuba, ¿no?
Bueno, pues vamos a dejarlo aquí.
Thank you.
Pienso en esas ciudades que nada tienen que ver con mi delirio. Nunca fui hermosa y era mi casa un lugar allá tan solo que vine a ser quien ensaya ante el espejo su más innata aflicción. Ay, las ciudades que no encontró mi cuerpo. Hubiera dado mi piel por ser más sabia, elocuente ante el ojo que bendice. Lengua perdida, tú tienes todo el pudor que a mí me falta desde aquel día. Fue lento el viaje, mi madre oraba. ¿Quién me asegura la paz ahora que escribo con la infundada razón de quien se espanta? Pero ha debido volverse hacia los suyos por ley equivocada, por no sé cuál convicción de hombre asentado. Pienso en esas ciudades que nada tienen que ver con mi agonía, que no rebasan la sed y acaso dudan cuando el mendigo desmienta las estatuas. No me puedo quedar como mi amiga porque ella lleva una bolsa tan ruidosa y no ha encontrado cama donde hundirse, donde aludir al amor. Quiero hacer el amor aunque retumbe todo el espacio mugriento de los libros. Yo quiero hacer el amor. Si prefería cantar fue por venganza. ¿Cómo me pude escapar sin ser valiente? Mi casa estaba sitiada. Yo recuerdo mi casa sola, hundida bajo el pasto, la madre triste. Yo no era sabia tampoco, pero amaba, aún prefiriendo la frase corrompida, aún destinada a morir. Ay, las ciudades que no encontró mi cuerpo, y una ciudad que me ha visto aletargada, como aprendiendo a fingir cerca del polvo. Nunca fui hermosa y el hambre me sedujo. Mi madre oraba, viendo crujir en los trenes mi osamenta. No dije basta. Fue otro quien puso el vocablo inquisitorio, otro el que vino a decir, una es la hora. Y esta ciudad se arrepiente del extraño. Yo estoy de vuelta. Dicen que estaba mi casa aquí rendida, que podemos reír como felices, que nos podemos dormir. ¡Ay, tiempo sacro! ¿Qué ciudades están naciendo ahora? ¿Qué trenes muertos me están interrogando? Estoy tan grave, tan ilusoria en la luz, que invento historias. Bueno, pues he comenzado la sección poética con un texto que casi me sé de memoria porque es un poema que me gusta muchísimo y de una poetisa cubana que admiro muchísimo y a quien tengo la suerte de conocer personalmente. Este poema se llama Escrito en el Regreso. Es un poema de Mailén Domínguez Mondeja, es una poetisa del centro de la isla. Ella nació en Cruces en el año 1973, aunque casi toda su vida se la ha pasado en Santa Clara, o sea, es casi de Santa Clara, y bueno, y también ha pasado tiempo de su vida estudiando en La Habana, y ahí la conocí en la Universidad de La Habana, y este poema precisamente habla de ese regreso, ¿no?, a su ciudad natal. ¿Qué decir de Mailén? Pues Mailén Domínguez pues es poetisa, narradora y editora, es miembro de la UNIAC, o sea, de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, es miembro de la Asociación Hermanos Saiz. Ha publicado, pues bueno, tiene una serie de libros como Historias contra el polvo de 1998, Estancias en lo efímero de 2001, Bajo la noche inmóvil de 2004, que fue premio Raúl Doblado 2003, de lo que fue Bajo la noche inmóvil 2004. Tiene también, por ejemplo, el premio Pinos Nuevos con el libro de lo que fue Dictando el fuego. Este es un libro del año 2004. Tiene también un libro de narrativa para jóvenes, Evangelista y los recuerdos, que fue premio Calendario del año 1991. Bueno, pues una serie de libros. Ha ganado premios y ha obtenido importantes reconocimientos en los más prestigiosos concursos poéticos cubanos, como por ejemplo la mención en los concursos Regino Pedroso, Poesía de Amor de Varadero, América Bodia, Raúl Gómez García, Félix Pita Rodríguez e Ismelillo, entre otros. Y bueno, y su obra aparece antologada en todas las grandes antologías de la poesía cubana: Mujer Adentro, Cuerpo sobre Cuerpo sobre Cuerpo, de Letras Cubanas del año 2000, La Madera Sagrada, de Ediciones Vigía 2005, Una Mirada, de Ediciones Luminaria 2005, etcétera, etcétera. Y bueno, y también apareció su obra, que es bastante conocida en Cuba, en las más importantes revistas literarias cubanas. Voy a terminar esta sección poética leyendo un segundo poema de Mailén Domínguez, un poema que se llama De los pequeños viajes, y dice así: Añoro aquel idioma de los trenes perdidos, recostada al paisaje, de ausencia iba dejando los pueblos neblinosos. Pude inventarme un mundo de espaldas al que entonces creía superado. Sería justa la vida mientras sintiera el paso rieloso de la sangre, sin nada que ocultar. Yo apenas sé escribir lo que mi fondo aúlla, lo que no puedo asirme. Amaba aquel idioma, su estela derramada sobre mi vida frágil. Si hubo nostalgia sería por vanidad. ese dulzor reservado a quien elige y se crea salvo. Noche provinciana, solo tenemos en común la rancia mansedumbre que hoy me hace claudicar. Yo apenas sé escribir lo que no puedo darme. Nada me dice ya un andén, el mundo en el que todo bajo la noche inmóvil.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. cubainformacion.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Oye, primo, un, dos, tres.
Ajá. Esto no para, esto es pa' que baile desde ahora hasta mañana. Así que listen to me, yo, porque esto dice así.
Mano para arriba la gente, la moña.
Mano para arriba, sí.
Mano para arriba la gente, la moña.
Sube la mano así.
Mano para arriba la gente, la moña. Esto es chimba con moña.
Repite, yo.
Mano para arriba la gente.
Confiesa lo que sucede. Tanto tiempo disfrutamos de este amor. Y mira, pues lo que tú me vienes, yo te lo he dado todo. Hay todo lo que tú tienes. Pero cámbiame esa carita, baby, porque esto que está pasando me huele. Se puede, pavaradero de luna, miel, y eso es lo que tú quieres.
Yo voy a darte todito, sí, sí,
tremendo papi tú tienes, que no se entere da mi mamá, pa' que esa bola no ruede, que... se mueve, es un espectáculo que a todo el mundo entretiene. Ay Dios, ¿qué va a pasarle a mi corazón que por ella se muere? Las mujeres,
qué malas son cuando quieren.
Ay, todo el mundo preparado, sal de la cueva cubano, sube conmigo las manos.
Mano
para arriba, sí. Sube la mano así.
Wanna make you dance.
Yo.
Tú no te desesperes.
Fuere.
Mira muchachito, yo sé que esas cosas duelen. Ya tú vas a hacerse así con todas las mujeres.
Ah.
Que dicen que te aman, que te adoran, que te quieren.
Quiere.
No te preocupes, que de amor nadie se muere.
Yo sé que te gusta, sé que te entretiene.
Quiere.
Llévala a pasear si es lo que quieres.
Quiere.
Esa muchachita lo que tienes, si te quiere más.
Y ahora gritan que me quieres.
Que mi amor por ti se muere.
Yeah.
vamos a seguir adelante con el programa. He escuchado una noticia aquí en la televisión hablando de que, bueno, que el gobierno cubano ha decidido eliminar el impuesto del 10% al dólar, a estas remesas procedentes de Estados Unidos a la isla.
Sí, en concreto son los envíos a través de la empresa Western Union, empresa norteamericana. Western Union, que es como si fuera la empresa de correos. Si no me equivoco, pública. No sé si en estos momentos ya estará privatizada, pero yo creo que al menos hasta hace un tiempo era una empresa pública de las poquitas que hay en Estados Unidos. Hay que recordar que en los envíos de las remesas de emigrados desde Estados Unidos, entre otros, a los envíos en dólares, el gobierno cubano ponía un impuesto del 10%. Este impuesto se impuso en el año 2004 como respuesta a un acoso por parte del gobierno de George Bush a las cuentas en dólares que tenía el gobierno cubano. Perdón. Hay que recordar, la Reserva Federal de Estados Unidos impuso en aquel momento, en el año 2004, una multa de 100 millones de dólares a la UBS, Unión de Bancos Suizos, por admitir cuentas del gobierno cubano en dólares. En aquel momento, bueno, pues se empezó a complicar la cosa para el gobierno cubano y las empresas estatales de Cuba que tenían en la banca suiza y en otros lugares cuentas en dólares. Bueno, pues resulta que el gobierno de Estados Unidos, como el dólar es su moneda, puede imponer multas a los bancos por ser la caja de los dólares de los gobiernos enemigos de Estados Unidos, que es el que tiene la maquinita del dinero, curiosamente. En ese momento es cuando el gobierno cubano reacciona, impone el 10% de tasa al cambio en dólar, precisamente para, en ese momento sobre todo estaba pensando en el turismo, para que los turistas no fueran a Cuba con dólares, sino que fueran con euros u otras monedas, libra, esterlina, etcétera. De ese modo, de alguna manera, libraban esta forma de bloqueo, ¿no? A los dólares en sus cuentas suizas. Y si uno recuerda, bueno, una persona no cubana, un extranjero que haya viajado a Cuba en los últimos años, antes del 2004 y después del 2004, podrá recordar que antes de aquel año casi todo el mundo viajaba a Cuba con dólares. Cambiaba esos dólares en pesos convertibles, etcétera. Incluso podía pagar en dólares en las tiendas de divisa, en los supermercados, en las famosas shopping. A partir de ese año, el gobierno cubano ya impide que se pueda pagar en dólares e impone este impuesto. Con lo cual, los turistas, a partir de ese año, empiezan a ir desde Europa con euros. Cualquier persona que ha ido de turista antes del 2004 y después puede recordar esta circunstancia. Bueno, este impuesto ahora se elimina, al menos a través de los envíos por esta empresa Western Union. El gobierno cubano ha hecho sus cálculos, la Oficina de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo ha autorizado, es decir, estamos hablando de un escenario político también que está favoreciendo este asunto y, de alguna manera, lo que se pretende con esto, entre otras cosas, es hacer desaparecer el mercado negro de las famosas mulas. Es decir, todos estos muleros, estas mulas que iban desde Miami o Estados Unidos a través de México y otros países a Cuba, cargados de dólares en sus pantalones y en sus maletas, y que iban repartiendo, pues era una especie de correo informal, un mercado negro que no beneficia desde luego ni al Estado cubano, ni a Estados Unidos, que no controla todo esto, y por supuesto a la empresa Western Union, ¿no? Y, bueno, finalmente, reducir un 10% en los envíos pues va a favorecer a las familias cubanas, que van a recibir un 10% más, ¿no? Indudablemente yo creo que es una buena noticia.
Pues sí. Sí, no, yo, bueno, iba a decir, sí que es cierto que nos queda por contrastar, aunque creemos que hemos disipado la duda esta, sí se ha quitado la penalización del 10% a todo Cuba, es decir, cualquier persona de Cuba que vaya a cambiar a un banco ya se ha quitado ese impuesto, o si es solamente a los envíos a través de Western Union que envían remesas a Cuba. Creemos, está pendiente de confirmar, pero que es solamente a los envíos a través de Western Union. Y entonces la pregunta sería, bueno, un poco a qué responde esta medida, ¿no? Porque el gobierno cubano pues ha llegado, digamos, a este acuerdo. Y bueno, pensamos que fundamentalmente responde a una cuestión de que tiene que ver con la crisis de liquidez, con la crisis financiera que hay en Cuba. Y de esta manera lo que garantiza el gobierno cubano es, lo primero, que buena parte del dinero que antes iba a través de mulas, y que incluso una vez llegados a Cuba puede que ni siquiera fuesen a los bancos, al sistema financiero cubano, se envíen a través de Western Union. Uh-huh. Lo segundo, ese dinero llega directamente en dólares al gobierno cubano. O sea, ya no hay que esperar que ese dinero vaya a los cubanos y de los cubanos vayan al banco, sino que directamente es una fuente directa de liquidez, lo cual a Cuba le viene muy bien para hacer frente pues a sus acreedores externos y a las diferentes empresas con las que comercia para pagar las importaciones. Uh-huh. Entonces, fundamentalmente creemos que bueno, y luego por supuesto los cubanos se benefician pues porque reciben más dinero, uh-huh, un 10% más. Y también, por otra parte, Western Union se beneficia, evidentemente, porque va a hacer más negocio. E incluso el gobierno de Estados Unidos también se beneficia porque tiene más control sobre el dinero que realmente llega a Cuba. ¿Qué sucedía antes? Que como mucha gente no lo mandaba a través de Western Union, Estados Unidos no sabía cuánto dinero a través de las mulas llegaba a Cuba. Y recordemos que hay unas leyes restrictivas de que no se puede mandar cualquier cantidad de remesas, de divisas a Cuba. Uh-huh. Así que digamos que es una medida que beneficia, digamos, a todas las partes.
Apuntar brevemente que sin ser las remesas que se envían, sobre todo de Estados Unidos a Cuba, no en cuanto al monto, no son muy significativas, pero sí muy importantes para la economía doméstica y la... De la familia cubana. Hay que tener en cuenta que Cuba, bueno, se suele llamar, según estudio de investigadores cubanos, el 50% de la población recibe estas remesas y el monto de las mismas rara vez supera los $100 mensuales, pero $100 mensuales en Cuba, para la familia cubana, lo que reciben es un dinero muy importante. Uh-huh. Muy importante, teniendo en cuenta que, bueno, por ejemplo, la canasta básica se cifra en unos $76.
Uh-huh. Bueno, pues ya estoy sobre la hora, estoy sin tiempo. No sé si querías decir alguna cosita, Paz.
No, bueno, que vamos a esperar un poco más información sobre este asunto y que, bueno, yo creo que es un poco... Esto es reflejo también de un clima de cambios, de determinados cambios en Cuba, de racionalidad económica, de búsqueda de nuevas fuentes de liquidez y finalmente que esperemos que beneficie a la población cubana. Bueno, pues le arrebato el micrófono a nuestro compañero Tadeo para, antes de que él despida el programa, felicitando al Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, al ICAP, a su presidenta Kenia Serrano, a todo el equipo de compañeros y compañeras, entrañable, ahí en La Habana, sus y todos los especialistas en los diferentes países. Es la contraparte natural del Movimiento de Solidaridad con Cuba. Un fuerte abrazo. Y un saludo, en este nuevo aniversario, el 50 aniversario del ICAP.
Bueno, pues nada, vamos a despedir a todos nuestros oyentes, agradecerles la atención prestada. Y bueno, y a todo el equipo de Cuba Información, pues ya despedirnos hasta el nuevo año. Bueno, pues lo que siempre decimos, pues Andoni Turbe, Víctor Hugo Ortiz en las cámaras, Rafael Romero en los controles, Dani Cubilledo, que lo tenemos aquí, Lázaro, José Covadonga Escandón, Oyana Pascual, y bueno, allá en Argentina pues a Omar Galopo, que siempre le mandamos nuestra felicitación.
Y tú mismo, y tú.
Y bueno, yo aquí les habla pues Tadeo, que seguramente estaremos aquí para el próximo año. Buenas noches. De camino por veré.